Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Respeto y justicia. Es lo que piden las víctimas del terrorismo que están cansadas de ser utilizadas por la política. No pueden más, pasan los años y siguen sin entender las decisiones del gobierno respecto a los presos de la banda terrorista y su brazo político, Bildu. Se sienten completamente engañados.
Después de estos años de gobierno, pues bueno, hemos visto como constantemente y sistemáticamente lo que se nos contó al principio de la legislatura, pues no se va cumpliendo, nos van traicionando sistemáticamente por muchas cuestiones y creemos que ya es el momento de tener que salir a la calle a reivindicar eso, ¿no?
Es Miguel Folguera, delegado de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se sienten abandonados porque en el último año ningún miembro del gobierno se ha reunido con ellos para hablar de la situación de las víctimas. Además, son muchas las razones por las que salir a la calle y protestar.
Se ha derogado la política de dispersión, se han flexibilizado los terceros grados, hemos visto cómo quieren hacer una ley para descontar penas de Francia donde 48 terroristas verían acortadas su instancia en prisión. Y bueno, sobre todo lo último, la gota que ha colmado el vaso, es como hemos visto el trato que hay entre instituciones penitenciarias con los portavoces de ETA.
Por todos estos motivos y bajo el lema "No todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas del terrorismo", la UBT ha decidido salir a la calle mañana sábado en Madrid. Será a las 12 en la Plaza de Colón. Y esperan que haya una concentración masiva.
Yo espero que, como siempre, los ciudadanos no nos dejen solos, nos ayuden a llevar esa bandera de la dignidad, como en tantas ocasiones han hecho. Yo cuento con que la Plaza de Colón va a estar a reventar con esos ciudadanos que siguen apoyando a las víctimas del terrorismo.
Para que te hagas una idea, 202 etarras han sido acercados a cárceles del País Vasco o Navarra, 97 de ellos con casi 300 víctimas a sus espaldas. Hoy vamos a hablar de y con las víctimas del terrorismo y de la importancia que deben tener en esta sociedad. Durante los 50 años de existencia de ETA se han cometido 3.517 atentados en los que la banda asesinó a 860 personas. De todos ellos, todavía hay 379, casi la mitad de los asesinatos sin resolver. Por eso el verdadero relato es tan importante tanto para ellos como para las víctimas, sus familias.
Existe una clara e intencionada voluntad de trasladar una historia que no fue. Todo lo que ellos ahora denominan relato, que es una memoria adulterada en relación con el terrorismo nacionalista de ETA. El PNV se aferra al relato porque sabe que la historia veraz y real de lo ocurrido no les va a dejar en buen lugar. Y Bildu, que es el heredero de Batasuna, necesita ser blanqueada para poder seguir haciendo política. Por eso se aferran al relato y se olvidan de lo que es la historia real de lo acontecido.
María San Gil es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros. Ella sabe mejor que nadie de lo que habla. Estaba junto a Gregorio Ordóñez, aquel líder del PP de Guipúzcoa, teniente alcalde de San Sebastián, en el instante en el que le mataron. Asegura que la batalla política fue clave para acabar con la banda.
Carlos ha sido testigo directo y víctima de lo que él pone en su título, que es ETA y el nacionalismo excluyente. Él ha sido víctima de los dos, tanto de la banda terrorista como del nacionalismo excluyente. Así que nadie mejor que él para contribuir a aportar veracidad, autenticidad y sinceridad a lo que ha ocurrido en los últimos años en la historia del País Vasco.
María firma el prólogo de un libro titulado La batalla política contra ETA, editado por Almuzara. Ese Carlos es Carlos Urquijo, exdelegado del gobierno en el País Vasco. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué papel jugó la política contra ETA durante todos estos años en distintas fases?
Pues la verdad es que jugó un papel muy importante. Y lo jugó de manera especialmente importante hasta marzo de 2004. Y explicaré por qué establezco esa fecha como límite entre dos momentos importantes, ¿no? Entre los que se combatió a ETA desde el Estado de Derecho y también políticamente desde los partidos constitucionalistas, y cómo a partir de esa fecha pues ese combate político se acabó, ¿no? Hasta el año 2004, especialmente los gobiernos de José María Aznar y especialmente el último, en el que tuvo mayoría absoluta, puso en marcha una panoplia de leyes, como dijo él, para acabar con ETA con la ley, pero con toda la ley. Y aquello, pues bueno, fundamentalmente la ley de partidos que permitió que en marzo de 2003, pues el brazo político de ETA fuera ilegalizado, ¿no? Pero después, en 2004, cuando ETA prácticamente estaba derrotada desde el punto de vista policial y, por supuesto, desde el punto de vista político, pues el presidente Zapatero decidió desactivar esa política de lucha total contra el terrorismo y contra ETA y, bueno, pues resucitó a la banda armada a través de sus distintas marcas, primero del Partido Comunista de las Tierras Vascas, después de Acción Nacionalista Vasca, y ahora, pues con la ayuda de Pedro Sánchez, desgraciadamente el proyecto político de ETA, que no es otra cosa que el proyecto independentista del País Vasco y, por tanto, la ruptura de España, es más influyente que nunca, ¿no? Yo creo que podríamos decir que Sánchez, de algún modo, ha extendido a ETA una especie de certificado de limpieza de sangre democrática, y hoy ETA, que es lo mismo que decir EH Bildu, es un partido de Estado y un partido de gobierno.
Es imposible ponerse en el lugar de las víctimas. Es imposible, absolutamente, por muy cerca que se haya estado, ponerse en el lugar de esas viudas, de esas hijas, de esos esposos. ¿En qué cabeza cabe lo que se está haciendo? ¿Tiene alguna lógica, aunque sea egoísta? ¿Te intentas poner en el lado del otro y lo consigues entender, Carlos?
Bueno, yo no se lo encuentro, salvo en un caso, en el caso de Rodríguez Zapatero, quizá la vanidad, y en el caso de Pedro Sánchez, pues su instinto de supervivencia, ¿no? Él ha preferido sentirse más cómodo y pactar su permanencia en la Moncloa con quienes quieren romper España, con los independentistas catalanes, ha indultado a los golpistas de allí, que protagonizaron el golpe en octubre de 2017, y ha preferido pactar con el nacionalismo, ese que se llama democrático, del PNV, y con el nacionalismo que sustentó a la organización terrorista ETA, que ahora está en EH Bildu. Yo por eso, hoy también me preguntaba un compañero vuestro si yo soy antinacionalista, y no he respondido a la pregunta, pero he dicho que yo, desde luego, creo que el nacionalismo hay que combatirlo absolutamente, sin ningún complejo, porque es una ideología absolutamente perniciosa. Cuando avanza el nacionalismo, lo que hace lo que supone es un retroceso de la libertad. Y lo dijo muy bien hace unos años alguien que no es sospechoso de ser un hombre de derechas, que era François Mitterrand, ¿no? Cuando dijo aquella frase famosa en el Parlamento Europeo de sí. El nacionalismo es la guerra. Lo estamos viendo en Ucrania y aquí lo hemos vivido en España, lo hemos visto en España, en el País Vasco y en el conjunto de España, cuando la consecuencia del nacionalismo se llamaba ETA.
Los políticos no aparecen por generación espontánea, ¿eh? Cuando hablamos de esa cesión de, muy para muchos, traición, hablamos de Bildu, Batasuna, casi, entre comillas, como partido de Estado, hay mucha gente que vota a un lado y que vota a quien pacta con esos partidos de Estado. Se está perdiendo el relato, la famosa frase del relato, en la sociedad, no solo entre algunos políticos, Carlos.
Bueno, absolutamente no. Y por eso yo creo que fue una de las razones principales por las que yo me decidí a escribir este librito, ¿no? El dejar un testimonio, uno más, pues contra, no voy a decir contra la desmemoria, sino contra la memoria falseada que nos quieren imponer, ¿no? Esa memoria que habla de la teoría del conflicto y que aquí se enseña en los colegios del País Vasco con absoluta normalidad, ¿no? Que había estaba mal matar, pero algunos tenían razones para matar, ¿no? Se explica de ese modo, y las personas que van a dar testimonio en los colegios, pues está el fundador de ETA, por ejemplo, o está una abogada como Jenny Goldicelaya, ¿no? Y por eso creo que es muy importante el dar testimonio también contra ese blanqueamiento permanente que está realizando el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? blanqueamiento y, como decía Miguel Folguera, que le he escuchado antes, la traición absoluta a las víctimas del terrorismo y a la gente decente, decente en definitiva, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el año 2018, en septiembre, cuando apenas llevaba 3 meses Marlaska frente al Ministerio del Interior, la UBT se reunió con él y saludó, digamos, la posición de Marlaska, porque les dijo que solo se iban a acercar al País Vasco presos sin delitos de sangre, ¿no? Y hoy, 3 años y medio después, todos los presos de ETA están en el País Vasco y además están aquí gracias a la prevaricación del gobierno. Yo creo que podemos decirlo así, porque es que el artículo 90 del Código Penal, que es el que establece los requisitos para la libertad condicional, aparte de que el preso tiene que haber cumplido una determinada cantidad de la pena y estar en tercer grado, dice que tiene que haber abonado la responsabilidad civil a la víctima, en este caso sería el Estado quien de forma subsidiaria la asumió. Ninguno lo ha hecho y tiene que haber colaborado también activamente con las autoridades, en este caso el terrorista ETA, para la detención de otros terroristas, para el esclarecimiento de los crímenes sin resolver, que, como tú decías al comienzo, son más de 350. Y ni un solo preso de ETA ha colaborado jamás con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes que todavía no tienen autor conocido. Por eso creo que es tan importante el denunciar este blanqueamiento, ¿no? Y no solo eso. Lo último también, la transferencia de la competencia de prisiones al gobierno vasco para que este, y lo estamos viendo cada semana, acelere la salida de terras a la calle. Y no solo eso, sino que incluso ha creado una agencia que se llama Aukerak, que tiene 17 empleados que se van a dedicar a ayudar a estos presos a encontrar trabajo y a encontrar vivienda. Hace 2 semanas todavía se recibió en el municipio de Berango, que está gobernado por el PNV, a un etarra, a un tal Aguinaga. Es decir, no se persigue tampoco un solo recibimiento. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber razones para manifestarse frente a este gobierno traidor, ¿no? Es que lo extraño sería quedarse en casa.
La batalla política contra ETA. Lo edita Almuzara, lo firma mi amigo Carlos Urquijo. Carlos, gracias y mucha suerte. Valiente.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, Carlos. 6 de mayo de 2001. Es una tarde primaveral en Zaragoza. La ciudad se prepara para ver a su equipo disputar un nuevo partido de liga en la Romareda. Juegan contra el Numancia, en un encuentro que no ha despertado el interés de muchos seguidores que prefieren verlo desde casa, pero no es el caso de Manuel Jiménez Abad, presidente del PP en Aragón, que no faltaba nunca a su cita del domingo. Ese día, acompañado de su hijo, recorría las calles cerca del estadio. Eran las 7 menos 20 de la tarde cuando alguien se cruza por el camino.
Bueno, el domingo era un domingo cualquiera, que había partido en la Romareda. Mi padre y yo pues éramos forofos del Zaragoza. Y habitualmente pues lo que hacíamos era subir andando. Siempre aprovechábamos ese tiempo para charlar. De hecho, pues íbamos andando cuando un desalmado se acercó por la espalda y le descerrajó 3 tiros. 2 en la espalda y 1 en la cabeza.
Es Borja, su hijo, que estuvo en la linterna con nosotros hace algo más de un año. Es increíble cómo cuenta esa entereza que tan solo las víctimas tienen con todo lo que les ha ocurrido en la vida. Borja sigue recordando cada uno de los segundos que estuvo cerca del cuerpo de su padre. Fueron segundos interminables, eternos.
En aquel momento para mí desde luego se hizo la nada, como te puedes imaginar, el horror. Yo gritaba alrededor de mi padre, sin atreverme a tocarlo, hasta que los dueños de un bar pues se acercaron y vinieron a socorrerme. He de decirte que aquel tiempo desde luego se me hizo una eternidad, aunque luego todo el mundo me ha dicho pues que fue muy poco tiempo el que estuve junto a mi padre. No.
Lo que iba a ser un domingo de fútbol se tiñó en sangre, rabia, dolor. Borja, desesperado, se llegó incluso a encarar con el pistolero de ETA, que huyó, corriendo, demostrando en el fondo lo que son, unos cobardes y unas ratas. Para él es imposible olvidar la cara del asesino de su padre y el sonido de cada uno de los tiros que acabaron con él.
Ese sonido, desde luego, se ha quedado grabado, igual que pues la mirada de ese asesino que me miraba impasible cuando se iba corriendo. Y sí, es un sonido ensordecedor que todavía lo recuerdo y lo tengo en la mente, ¿no? Sí, no te voy a engañar.
Su padre iba sin escolta. Borja nos cuenta que fue por no molestar. Era tremendamente austero, escrupuloso con el dinero público y le había parecido un exceso sentirse tan importante. Era su forma de ser. Han pasado 21 años de un asesinato que a día de hoy todavía sigue sin esclarecerse.
Es una herida sin cerrar, esa es la realidad. Y toda la familia, desde luego, estamos deseando pues que se aclare de forma definitiva este tema y se juzgue al asesino y los que cooperaron con el asesino de mi padre. Desde luego no puede quedar lugar a la impunidad. Al final las víctimas del terrorismo han dado su vida en nombre de unos valores, de un Estado de Derecho, y es importante, yo creo, ¿no?, que el Estado de Derecho trabaje hasta el final para tratar de arrojar luz.
30 de julio de 2009, jueves, Palmanova, Mallorca, hacía sol. En segunda línea de playa se encontraba la oficina de denuncias de la Guardia Civil. Dentro, los agentes Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. Tenían 28 y 27 años. Eran casi las 2 de la tarde. El siguiente turno estaba a punto de llegar, así que los dos salieron del cuartel. Se subieron al coche oficial, un todoterreno Nissan Patrol, que llevaba aparcado enfrente del edificio toda la mañana. Cuando se meten en el coche, no les dio tiempo ni siquiera de avanzar un metro.
Pues hemos escuchado una explosión muy fuerte y a la vez todo el edificio ha retumbado, todo el edificio, y después ya hemos empezado a ver llamas y había un camión de reparto de cervezas que nos tapaba la visión, pero cuando lo han quitado hemos visto que estaba ardiendo un todoterreno de la Guardia Civil y hemos visto que estaban intentando reanimar a una persona.
Una bomba Lapa acabó con la vida de Carlos y de Diego. ETA lo había vuelto a hacer. La explosión fue brutal. Se escuchaban las sirenas de los bomberos, policía, ambulancias. Carlos era de Burgos, pero llevaba un año en Mallorca. Diego acababa de incorporarse. Estaba haciendo prácticas y ese mismo día se estrenaba en el cuerpo. Antonio Salva es su padre y recuerda perfectamente cómo fue aquel trágico 30 de julio de 2009.
Me acuerdo incluso que a la una mi hija Leticia me llamó por teléfono y me dijo que había habido un atentado y yo le dije, eso es imposible, en Mallorca es absolutamente imposible. Me dijo, no, pues ha habido un atentado con bomba y tal. Bueno, a partir de aquel instante empecé a marcar el móvil de mi hijo que no me daba respuesta, no me daba contestación. Después de esto, a las 3 en punto exactamente, recibí una llamada del médico de la comandancia de la Guardia Civil que habíamos trabajado juntos y me dijo, Tony, es tu hijo.
En la tarde de ese día los agentes encontraron otra bomba en otro coche, estaba programada para explotar al día siguiente y consiguieron desactivarla. Antonio recuerda que fue él quien animó a su hijo a meterse en la Guardia Civil, pero cuando le preguntan si se arrepiente, lo tiene muy claro.
No, porque es lo que él quería. Y si una persona quiere una cosa y muere en el intento, pues chapó. Lo que no puede ser es que nos arroguemos ante unos posibles enemigos. O sea, esto es como si tú dices, no voy a subir a un avión porque se estrella. Si uno tiene una ilusión, tiene que hacerla.
Antonio ejercía como médico cuando ETA mató a su hijo. Dejó su consulta de urología en Ibiza y se metió en política para luchar por la memoria de Diego.
La bala de ETA te mata varias veces, o la bomba de ETA. Primero te matan al familiar, en mi caso, a tu hijo. Después, el segundo efecto que tiene es el olvido, que es lo peor, ¿eh? O sea, que tú ya te quedas ahí como muerto. Y yo no he estado dispuesto, digamos, a comerme el sapo. O sea, quiero decir que tú eres víctima, ves que los que tienen que defenderte no te defienden.
A pesar de que se cerró la isla, los terroristas acabaron huyendo, los asesinos de Carlos Sáenz de Tejada y de Diego Salva Lezaún, no se sabe, son los dos últimos crímenes de ETA de los 379 que, como te digo, no se han resuelto. Bueno, todos y cada uno de esos 379 asesinatos sin resolver están recogidos con un detalle escalofriante en dos tomos, editados por la editorial Sindéresis. Escritos, firma Daniel Portero, que es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Dani, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Oye, cuando me llegó la caja el otro día y abrí los dos tomos, son dos tochazos de libros, con el número en rojo en la portada, José, me ponía la piel de gallina de pensar que cómo habéis trabajado para encontrar todos y cada uno de esos 369 asesinatos. Escalofriante, Daniel.
Bueno, es un trabajo, yo te diría, de todo el equipo de la Asociación de Niños de Justicia. Realmente, aunque es verdad que el trabajo pues lo hemos encabezado tanto Víctor Valentín como yo, lo que es la edición y la publicación, pero digamos hay un trabajo enorme de Miguel Ángel Rodríguez Arias, que es el abogado de penal internacional, que es el que está llevando pues todas las causas de autoría inmediata por mi organización contra los jefes de ETA en la Audiencia Nacional, y que ahora pues están, la verdad es que ahora explicaré un poco más a fondo. Pero bueno, es un trabajo de equipo, ¿no? Donde también ha estado Vanessa de Santiago, es decir, en general todo el equipo, digamos, el músculo de la asociación ha trabajado y lleva trabajando pues desde que se presenta la queja en el comité de peticiones en Europa, en el año 2016, cuando nosotros presentamos esa queja contra el gobierno español por la falta de diligencia para el esclarecimiento de casi 400 asesinatos sin resolver. Y es ese trabajo, empezó ahí.
¿Qué apuntabas de la Audiencia Nacional, Daniel?
Pues mira, vamos a ver, precisamente cuando a raíz de esa queja, sabéis que hubo una visita de europarlamentarios a España, al País Vasco y a Madrid, y bueno, pues en nuestra declaración y la de muchos jueces y también fiscales, incluso la propia policía y Guardia Civil, ante los eurodiputados le dijimos que tenían que buscarse otras vías, porque la autoría material era difícil de demostrar, porque no había, digamos, sumarios enormes ni nada, como son los de ahora, sino que eran sumarios de casas 40 páginas, es decir, eran ni siquiera llegaba un tomo, ¿no? Y eran archivados, ¿no? Incluso en el cuando abres las páginas del libro ves una lista de expurgos. Los expurgos son, digamos, la eliminación física de los sumarios judiciales. Eliminación física es que, aparte de archivarse, se elimina para siempre. Es decir, no existe constancia, ni memoria, ni relato, ni nada por el estilo, porque un juez ordena su eliminación. Y existen 6 casos sin resolver que han sido expurgados. Eso es gravísimo en un delito de asesinato. Es gravísimo, y eso ha ocurrido con las víctimas del terrorismo de ETA. 6 casos de los 379 no tienen ni siquiera constancia escrita de que se haya investigado absolutamente nada. Por eso hemos dejado constancia de ello, hemos dejado investigación sobre esos casos, porque yo creo que es importante dejarlo claro, y sobre todo porque hemos querido dejar claro que la autoría mediata por dominio, es decir, la búsqueda del jefe en vez del autor material, sí es posible, porque la única prueba que hay que demostrar es que durante el periodo en que se produce el asesinato, el fulano de tal, el asesino concreto, era el jefe del aparato militar o el jefe político. Y eso es, en base al derecho penal internacional, lo que es la teoría del dominio de la organización de Klaus Roxin, un, digamos, catedrático alemán, que fue el que hizo posible que se hicieran los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Klaus Roxin se pudieron juzgar a los jefes de los nazis precisamente por ello. Y es lo que estamos viendo. Y fíjate, Ángel, perdona que me centre en este punto.
Di lo que quieras.
Te voy a poner una analogía para los oyentes. Si a día de hoy hablamos de Ucrania, todo lo que estamos sufriendo, sobre todo ellos, ¿no? Algunos estamos trabajando a destajo para ayudarles en otras responsabilidades políticas, ¿no? Pero si te pones a pensar y hablas con los ciudadanos, con cualquier ciudadano, dices, ¿es la guerra de quién? Dice, la guerra de Putin, ¿no? Y fíjate, y si usted tuviera que juzgar a alguien, ¿a quién juzgaría la Corte Penal Internacional? A Putin. Y si te das cuenta, Putin no fue contra Ucrania, era el jefe. Porque todo el mundo
Dani, perdóname, estamos teniendo algún problema con la cobertura del móvil. No sé si te puedes poner en algún sitio con mejor cobertura habitualmente, pero a veces se te va. ¿Estás en otro sitio?
A ver ahora.
Sí, decías Putin.
Sí, no, te decía que para los oyentes es muy importante entender que cuando en Ucrania se acusa a alguien de responsable de lo que está pasando en Ucrania, Todo el mundo dice que es Putin, el responsable, pero Putin nunca disparó un arma, siempre va con corbata, siempre era el que estaba detrás, el autor detrás del autor. Eso es lo que hemos pedido siempre en ETA, ir a por la persona que estaba detrás, a por el jefe de ETA que estaba detrás.
Una última cuestión. Mañana, manifestación en Madrid, ¿hay gotas que colman el vaso o es que ya no se puede más?
A ver, yo llevo ya desde hace mucho diciendo que hasta aquí hemos llegado con este gobierno, ¿no? De Pedro Sánchez, ahora alias Antonio. Este individuo ha traicionado desde el minuto uno a todas las víctimas del terrorismo. Antes escuchaba con atención a Carlos Urquijo y no es una reunión con la UBT lo que tiene Sánchez o el ministro Marlaska para decirles que no va a acercar a los presos con delitos de sangre. La reunión la tiene con todas las asociaciones de víctimas. Sí. El 22 de junio del año 2018, es decir, prácticamente 2-3 semanas de tomar posesión Marlaska, y la tenemos en el Ministerio del Interior, y él, a una pregunta que le hago yo y le hace otra asociación, le decimos, ¿usted va a acercar a los presos con delitos de sangre? Y él dijo, no, delante de 25 asociaciones de víctimas del terrorismo. Y ya sabemos la realidad de, sí, a día de hoy. Son 150 asesinos de ETA con delitos de sangre acercados al País Vasco. Y lo peor, que es lo que la gente no sabe, este gobierno ha actuado con tanta traición y con tanta, digamos, mala fe, que ha actuado como Pilatos con el asesinato de Jesucristo. Lo mismo, ha actuado de la misma forma, se ha lavado las manos, ha entregado al gobierno vasco actual, la posibilidad de ponerlos en libertad, porque los ha acercado primero, pero no ha sido Sánchez el que les ha dado la libertad total, le ha dado la responsabilidad al gobierno nacionalista. Ha actuado como un traidor, como actuó en su momento Pilatos, y ese es el gobierno que tenemos enfrente. Y hay que decírselo en la calle, y mañana en Colón, a las 12 de la mañana, en la Plaza de Colón, en Madrid, la UBT convoca una manifestación que, por supuesto, Dignidad y Justicia la apoya al 100%, y yo creo que muchísimas víctimas del terrorismo,
sí,
y muchísimos buenos españoles.
Todos y cada uno de esos 379 asesinatos sin resolver, recogidos en esos dos tomos, en realidad es un libro partido en dos por la editorial Sinderesis. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, gracias, amigo, suerte.
Muchas gracias a ti, Ángel, siempre por darnos voz.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mañana a las calles de Madrid, a las 12 horas, en la Plaza de Colón, para sencillamente pedir dignidad y un relato de verdad sobre las víctimas del terrorismo.